¿El trabajo asalariado hoy es el predominante en nuestro país?
Bien.
Y esto, y esto obviamente, te digo, la pregunta es reinteresada porque también trato de entender qué es lo que está pasando, digamos, políticamente en nuestro país, ¿no? Las dificultades de la izquierda, incluso, digamos, del sector del peronismo vinculado a lo nacional y popular, digamos, las dificultades para interpelar a la sociedad y la facilidad con que otros sectores, por ejemplo, llamemos los libertarios, sí están interpelando a otro sector de la sociedad. Por eso te preguntaba, estas coordenadas, tal como la conocimos, no sé, como la aprendimos en el siglo XX, por decirlo de alguna manera, ¿nos sirven para analizar la realidad actual?
Sí, totalmente. Tal vez lo que hay que entender, de nuevo, vos sabés que ayer justo esto que vos me estás comentando fue uno de los ejes sobre los cuales versó una parte de una conversación que tuvimos con los compañeros que estaban haciendo el seminario. El trabajo asalariado sigue siendo la forma de vida en la cual está viviendo la masa de la población argentina. Y cuando me refiero a la masa de la población argentina, es decir, la gente que vive del salario directa o indirectamente hoy en la Argentina, y probablemente alcanza arriba del 95% de la población. Es decir, la masa de la población vive del salario. Ahora, alguien me dirá, o alguien estará escuchando y pensará, bueno, pero a ver, hay un montón de gente que, por ejemplo, vive de los planes, hay un montón de gente que vive de ese adefesio de la precarización que se llama economía popular. Bueno, efectivamente, lo que ha sucedido, sobre todo en diferentes regiones del mundo, e incluso en diferentes regiones dentro del mismo país, porque de nuevo no son procesos lineales, no en todos lados pegados de la misma manera, desde los años 70 en adelante lo que hay es una transformación de los procesos de trabajo, y esa transformación de los procesos de trabajo, es decir, asociado con una transformación que está sufriendo el capitalismo, está generando, bueno, toda una serie de cambios en la vida, en las relaciones sociales, en cómo la gente está viviendo la vida. Vamos a un ejemplo práctico. Lugares donde, no sé, tenemos un compañero que estaba estudiando el proceso productivo en Chaco. El proceso productivo en Chaco hasta los años 70, probablemente la caña de azúcar tenga una situación parecida, hasta los años 70, buena parte de la cosecha era cosecha que se hacía a mano. Esa cosecha que se hacía a mano se hacía dentro de una coyuntura temporal donde se hacía la zafra, y la zafra demandaba un montón de mano de obra. Esa mano de obra era incorporada al proceso productivo y después un montón de otros meses del año esa gente o estaba desocupada o vivía de lo que podía. Eso fue así probablemente durante prácticamente 100 años, ¿no? Pongamos más o menos, de 1870, 80, que empieza la gran expansión de las economías regionales hasta este periodo donde se va a interrumpir. Ahora bien, desde 1970, de nuevo, como un corte arbitrario, ¿no? De ahí en adelante, lo que empieza a ver es toda una renovación tecnológica donde se van a empezar a aparecer máquinas que van a hacer el proceso que antes hacía gente. Y toda esta mano de obra que antes era incorporada como mano de obra asalariada, sobre la cual hubo una construcción del sentido común, digamos, hay que pensar el rol de los obreros de la caña de azúcar, digamos, tanto para el peronismo o para la izquierda, qué sé yo, me cuesta mucho no pensar en Santucho cuando pienso en la caña de azúcar. Bueno, todos estos procesos, esa gente, entre comillas, desapareció. Eso es mano de obra que, entre comillas, nuevamente, pero son un concepto bien marxista, se le llama población obrera sobrante. Es decir, es sobrante para el capital. Esa gente no encuentra lugar de ocupación dentro del sistema capitalista. Ahora, esa no ocupación del sistema capitalista no significa que esa gente jamás la vaya a volver a encontrar. Por ejemplo, se puede ver el siguiente proceso. Se abren ramas de la producción nueva y se empieza a incorporar mano de obra. Por ejemplo, y la industria del litio. La industria del litio probablemente vaya a incorporar un montón de mano de obra sobrante que el capitalismo la va a volver a usar y vamos a volver a ver obreros con mameluco y con un casquito de color y va a parecer que volvió el proletariado histórico del siglo XX. En realidad son procesos que, como no son procesos lineales, hay lugares donde ese proceso avanza y lugares donde ese proceso retrocede. Y lo concreto es que las poblaciones quedan tiradas. Ahora, en términos políticos, es una población que queda, entre comillas, tirada, es decir, que no encuentra una representación, que los sindicatos la quieren representar como trabajadores ocupados, fabriles, pero ya ese trabajador en determinadas ramas, en determinadas regiones, desapareció. Bueno, tienen que encontrar nuevas formas de representación. Y ahí es donde viene el desafío. El desafío de, bueno, ¿cómo hace la izquierda, o cómo debería, o no, hacer el peronismo para incorporar esos procesos? Cuando uno va y ve el proceso de Milei, es muy digamos, se está construyendo como una especie de sentido común, que esos pibes que están trabajando para Rappi, para Globo, para las diferentes repartos de comida por un peso con 20, bueno, esos compañeros terminan volcándose a apoyar al libertario. ¿Por qué? Porque esos tipos, por la forma de contratación que tienen, que es sumamente precaria, no encuentran lugar dentro de las estructuras sindicales o dentro de las estructuras partidarias. Entonces ahí el desafío es, bueno, ¿cómo hacemos para políticamente integrar a esa mano de obra sobrante? ¿Y cómo lo hacemos nosotros para que no lo haga esta persona o este conjunto de ideas que hoy está encarnada en él? Pero digamos, un conjunto de ideas que siempre han sido nefastas para la clase trabajadora, y que obviamente la interpelación a esa clase trabajadora hay que pensarla en una clave del siglo XXI. Es decir, siguen siendo trabajadores, siguen siendo gente que vive de la venta de puestos de trabajo. Bueno, acá está el desafío, acá está el hacer política. Bien, ¿cómo hacemos para incorporar a esa gente a una agenda de reivindicaciones que los contemple a ellos? En los últimos años tal vez hubo una agenda que predominó, que fue más la agenda, se podría llamar entre comillas, la agenda de las minorías. Esa agenda de las minorías, donde se estuvo más preocupado tal vez en una minoría que no es minoría, pero tal vez en la agenda de las mujeres, de las comunidades indígenas, bueno, toda esa agenda en realidad lo que rompió o lo que corrió de eje es una identidad que de alguna manera ya incorpora a esas minorías, que es la identidad de clase trabajadora. Ahí está el desafío para el futuro, para una respuesta, una respuesta de clase, si se quiere, una respuesta obrera a los desafíos de este capitalismo particular que nos toca vivir ahora.
Ahora, ¿y por qué le cuesta tanto a la izquierda y a ese sector del peronismo? Porque, a ver, vos hace un rato dijiste una palabra cuando hablabas del caso entrerriano, de la historia entrerriana, digamos, de que más allá de que había distintas formas de trabajo en esa parte del litoral, digamos, lo predominante era el asalariado. Y eso le daba el sesgo, si se quiere, de clase, en términos clásicos, a ese trabajador. Yo recuerdo, no sé, algunas lecturas, no, por ejemplo, Erich Hoffman, que en vez de decir predominante decía hegemónico, ¿no?
Sí, hegemónico.
No sé, la clase obrera industrial en la Inglaterra del siglo XVIII no era la numéricamente más importante, pero era hegemónica porque la lógica de ese tipo de trabajo empezaban a expandirse al resto de la sociedad. Y ahora, por ejemplo, veamos los informales, no sé, el pibe del rapipago, ponele, pero muchos otros. No solamente son numéricamente ya muy importantes en nuestro país, en Salta, por ejemplo, superan a la suma de los empleados públicos y privados en relación de dependencia. Sí, son más numerosos. Y aparte de ser más numeroso, a veces encuentro cierta semejanza con este concepto de hegemonía del que hablaba Hoffman, de sus lógicas de trabajo empiezan a ramificarse por distintos tipos de la sociedad. Viendo todo eso, que me parece que son datos objetivos, estadísticos, además, ¿por qué la izquierda no le hablas a ese sector? La izquierda y el peronismo, digo, ¿no? Y no solamente no le habla, sino que no hay medidas para ese sector. Y Milei o Macri, que son casi lo mismo, sí le hablan a ellos, ¿no? Es más, han hecho como un sentido común, ¿no? Ustedes sí son lo que laburan, ustedes sí son lo que no preguntan por el aguinaldo, por los derechos y trabajan. Viste, casi te convierten en... A un explotado lo convierten en figura épica casi, y me parece que nos está haciendo mierda todo eso. No sé qué piensa vos.
No, totalmente. A ver, lo primero que se debería decir, tal vez, es que tal vez no es cierto que no haya una interpelación de tanto... O sea, yo hablo de la izquierda, tal vez es lo que más conozco, pero me da la impresión de que gente como Grabois también tiene una preocupación por ver qué se hace con esos trabajadores precarizados. No, hay un interés. La pregunta debería ser, en todo caso, ¿por qué ese interés, digamos, a ver, sin ir más lejos, qué sé yo, la izquierda en Ciudad de Buenos Aires son los que impulsaron en su momento intentar agremiar a esta gente, a estos pibes de Rappi, a los chicos de la bici, digamos. Ellos intentaron, pero no lo lograron, y no solo que no lo lograron, sino que estos trabajadores se negaron a ese proceso de agremiación. Gente como Grabois tal vez impulsa por otra vía, otro proceso completamente diferente, que es por un lado, digamos, elevar a un estatus de economía en sí misma diferente, diferenciada a la economía capitalista. No sé cuál es el malabar teórico que hace Grabois para pensar eso, pero a estos sectores que se conocen como economía popular, que en realidad son trabajadores precarizados que están haciendo el pan como pueden, literalmente muchas veces están haciendo pan, digamos, a ese tipo de trabajadores. Creo que es un desafío de tipo político, es decir, es un desafío de orden ideológico, y que gente como Milei o incluso Macri, incluso diría sectores de Cambiemos, lo que ofrecen, a diferencia sobre todo de la izquierda, es, aunque sea discursivamente, un futuro. Y les están hablando de un futuro a partir del esfuerzo. Y ese futuro a partir del esfuerzo es un futuro que se levanta, obviamente, a través de una operación ideológica, como una oposición al proceso de recibir cosas vía el Estado. Entonces, ese trabajador está precarizado, como vos decías, que es un precarizado, pero le hacen una épica a la autoexplotación. Pero esa autoexplotación no es una autoexplotación, digamos, de al estilo norteamericano, estoy 14 horas laburando pero al final del día me compro un auto, sino es una lógica de la autoexplotación solamente para diferenciarse del trabajador que, según su discurso, o de vuelta es una cuestión meramente discursiva, no estaría trabajando y está recibiendo beneficios del Estado. Entonces, estos tipos le están ofreciendo un futuro. ¿Cuál es el futuro? El futuro que le dice, si vos te rompes el lomo laburando, te convertís en un emprendedor y algún día vas a levantar la cabeza. La pregunta es, ¿y qué ofrece la izquierda frente a eso? La izquierda lo que ofrece básicamente es un futuro que no se logra visualizar por diferentes motivos, que nunca está del todo claro, que cada vez menos lo llaman y que se llama socialismo. Digamos, es decir, nuestra izquierda dejó de ser una izquierda socialista en sentido político y se convirtió en una izquierda sindical, que está todo el tiempo preocupado en hablar de la explotación del trabajador, en hablar de las condiciones del trabajador. Y el trabajador eso ya lo sabe, y no está mal recordárselo. Acá la pregunta es, ¿al trabajador le alcanza con solamente eso? Cuando la izquierda va a una elección y dice, gente que te defienda en el Congreso, ¿el trabajador cree que la izquierda lo va a defender? O sea, ¿o el trabajador está buscando a alguien que lo defienda o está buscando otra cosa, un futuro para sus pibes? Está buscando un futuro para sí mismo. El trabajador en Argentina no da por hecho de que su vida va a ser una vida de muchísimo laburo, pero su objetivo de vida es dejarle a su hijo un mejor futuro. Sí, es decir, nosotros tenemos que vender futuro. Tenemos que venderle, tenemos que mostrarle, no venderle. Nosotros tenemos que mostrarle que nosotros tenemos una propuesta. Ahora, eso la izquierda argentina no lo hace. No tiene un programa. Y la izquierda argentina, cuando termina hablando, lo que termina hablando es, a ver, si entendemos por izquierda al sector predominante o hegemónico dentro de la izquierda, que es el trotskismo, ¿y qué me vas a venir a hablar de lo que planteó Trotsky desde México hace 90 años atrás? ¿Qué aplicación práctica, en términos prácticos, en términos políticos, tiene eso hoy por hoy? El mundo es otro completamente diferente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros, como izquierda, los que somos socialistas, los que somos izquierda socialista, de izquierda y socialista, no de izquierda y socialista del partido, somos de izquierda y socialistas, cómo hacemos para entusiasmar y para mostrar que nosotros tenemos una oferta, que nuestra oferta es mucho más humana y es mucho más plausible y es realizable? Yo no te quiero vender una utopía. A mí la utopía me parece muy bonita, muy bonita la cita de Eduardo Galeano, pero yo quiero la utopía como un horizonte, y como un horizonte, digamos, de lo realizable. Yo quiero que la gente viva mejor. Eso no lo hace. En el caso de Grabois me parece que es apuntalar, digamos, Grabois a través de la línea, digamos, episcopal, digamos, la línea católica. Lo que él viene a hacer directamente es consolidar ese proceso de degradación y tratar de darle, digamos, el punto más alto del ridículo es cuando quisieron festejar el Día del Villero, digamos. O sea, vos le querés convencer a un tipo que está viviendo en una villa que lo que está bueno y que tiene que sentirse orgulloso. Sí, digamos, históricamente los sectores populares no queremos que los trabajadores vivan en una villa, e históricamente la gente que vive en una villa no quería vivir en una villa. Estos pibes, que son todos pibes bien, salidos de la universidad, hijos de tal o de cual, quieren crear una nueva conciencia donde una persona se tiene que sentir orgullosa. Es un poco, digamos, es un tiro a las patas, digamos, en ese sentido, es marchar para atrás, no es marchar para adelante. Es la opción de los pobres, ¿no?, como dicen los católicos. Entonces, ahí creo que hay un desafío. Milei no te plantea nada de esto. Milei te plantea, seamos Europa, seamos Estados Unidos. Suena para un trabajador que se rompe el lomo laburando, que no le alcanza el mango, y suena mucho más estimulante. Y los resultados son estos, ¿no?
Rodolfo, si nos comimos sí. el tiempo y varios minutos más, valió la pena, valió la pena. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos estos minutos con nosotros y bueno, y ojalá podamos seguir pensando juntos y al aire este tipo de cuestiones. Te mandamos un abrazo.
Bueno, dale, Daniel, muchísimas gracias y nada, eso sí, obviamente hay que pensarlo porque lo que viene, no sabemos qué es lo que viene, pero casi todos tenemos la seguridad de que va a ser peor que lo que estamos viviendo, así que hay que poner las neuronas en movimiento.